Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, buenos días todavía. En este momento son las 11 de la mañana. Ya después de haber escuchado el expreso de las 10, son las 11:06. Y vamos a dar inicio, todas las voces cuentan, en la emisión pasada, justamente hace 8 días, el martes, tuvimos la oportunidad de conversar con los representantes, con los presidentes de cada uno de los partidos políticos de Bahía de Banderas. Ayer, por ejemplo, teníamos en Todas las Voces Cuentan a los representantes de los partidos, pero de Puerto Vallarta. Y desde luego que esta mañana vamos a iniciar con este tema que es muy importante para la región. Quedamos en hablar de la conurbación y el transporte. Pues esta mañana, qué mejor que el propio Raúl de los Santos, que ha estado por muchos años con esto del transporte, pues nos hable de él desde su perspectiva, además de que él es el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Bahía de Banderas. Raúl, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Susana, a la orden. Gracias por la invitación.
Y también se encuentra Anastasio Zaragoza, si me permite, Tacho Zaragoza, presidente del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, quien también está presente esta mañana. Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Susana. Un saludo para ti y a todo tu auditorio.
Comentarles que tanto Morena como otros partidos, en particular el Partido Acción Nacional, se han disculpado. Joel Mendoza me dijo que venía, parece ser que algo salió, pero el del PAN sí me comentaba que tenía varios asuntos familiares y que de momento no podía venir. También la gente de MC, de Movimiento Ciudadano, tiene asuntos personales y nos decía que si queríamos llamar al coordinador estatal, me parece que es el señor Moisés Guerra o Adrián Guerra, que ya estaremos desde luego comunicándonos con ellos, pero por lo pronto nosotros damos seguimiento a lo que es el calendario electoral. Estamos platicando con los presidentes de los diferentes partidos políticos. Déjeme comentarle que justamente ayer ya se hizo la instalación de los consejos distritales, por lo pronto de Jalisco. Ahorita ya me comentarán de Nayarit. Nayarit, a diferencia de Jalisco, estará viviendo una elección exclusivamente federal. En Jalisco estaremos participando con nuestro voto para presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, presidente de la República, gobernador. Estaremos emitiendo seis votos, mientras que en Nayarit es para presidente de la República, diputados y senadores. 3 boletas, nada más. Bueno, pues vamos a dar inicio. Estábamos comentando, antes de entrar al aire aquí con Raúl de los Santos, me decía él que había como una especie como de desencanto de los partidos políticos. Ya me dirá Anastasio si así es o bajo su perspectiva qué pasa en Bahía de Banderas. No sé si ya tengan a sus precandidatos en el caso del PRI, Raúl.
No, todavía no, ni senadores ni diputados federales.
Pues se me hace muy extraño porque en otras ocasiones pues eran los pleitos, los jalones, estirones, yo quiero, yo también, y ahora parece algo distinto, ¿no?
Sí, el partido está viviendo una transformación. De repente no se entiende, la militancia no lo comprende, no es clara, pero estos cambios han hecho que pareciera que los ánimos no se enciendan, que la gente que estaba acostumbrada a la militancia, a los simpatizantes, que estábamos acostumbrados ya en el mes de enero ya andar a tambor batiente, ya calientes.
Así es.
En el esquema que se haya elegido, ya sea consulta a la base, un interno, un proceso interno, pues hoy no. Hoy pareciera que mi partido en este esquema de transformación de fondo está buscando acomodarse a nivel nacional, está buscando cuadrar con mucha objetividad la candidatura de José Antonio Meade, y eso ha retrasado que en los estados los candidatos al Senado de la República y diputados federales, pues bueno, tengan que esperar, y espero que para el mes de marzo estén designados ya los candidatos al Senado y a las diputaciones federales.
Bien, pues estaremos muy pendientes. De todas maneras, están todavía en pre-campañas, como dicen, que desde mi punto de vista es una simulación, porque sí, este mensaje va dirigido a los militantes del PRI o del partido X, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Pero bueno, así están los lineamientos. Y en el caso de Anastasio Zaragoza, ¿qué nos comenta?
Pues es el caso, algo parecido también, Susana. Como sabemos, es una alianza. Y esa alianza de los tres partidos, que es el PAN, PRD y el Movimiento Ciudadano, ahorita en estos momentos pues están en los acuerdos, en las negociaciones, en los jaloneos de alguna manera para la distribución de las candidaturas a nivel nacional.
¿Ustedes van a replicar a nivel federal, la alianza para diputados y senadores, PAN, PRD, MC?
Sí, es correcto. En Nayarit se va a conseguir la misma línea a nivel nacional. Al final de cuentas es un acuerdo federal de la República, y pues, lo que vamos a elegir en Nayarit también son diputados, senadores y de presidente de la República.
Y fíjense ustedes, pues qué panorama, ¿no? En el caso de Jalisco pudiera darse un poco de confusión porque, por ejemplo, a nivel federal va el Frente, es decir, esta alianza del PAN, PRD y MC. Sin embargo, en Jalisco no se da a nivel estatal. Y en el municipio, que pudiera decirse que el PAN iba a trabajar, ha desatado una serie de comentarios de los que ya hablamos ayer, por cierto, con la gente del PAN, PRD y MC aquí en Puerto Vallarta. Pero vamos a Bahía de Banderas. Como ustedes están escuchando, Anastasio Zaragoza del PRD Bahía y Raúl de los Santos del Partido Revolucionario Institucional. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Antes le comento y vamos a poner el audio del doctor Miguel Ángel Navarro. Miguel Ángel Navarro Quintero fue senador, fue por mucho tiempo, incluso fue precandidato a gobierno del estado de Nayarit por el Partido Revolucionario Institucional. Y gana en esa ocasión Ney González, si no es mal correcto. Recuerdo. Y bueno, a raíz de ahí él empieza a buscar pues su acomodo en la política. El doctor ha sido enfático en decir que, bueno, pues se cansó de formar parte del Partido Revolucionario Institucional y fue buscando por el PRD. Hoy está en Morena, uh-huh. Es coordinador de Morena en el estado de Nayarit, y vamos a escuchar lo que nos dijo sobre el estado y en particular de Bahía de Banderas. Él estuvo este fin de semana trabajando en diferentes poblados, estuvo en Mezcales, en Bucerías, estuvo en San Vicente, en San Juan de Abajo, en varios poblados, en reuniones con la gente que simpatiza con Morena. Lo escuchamos. Tenemos un problema con el audio. Vamos a la pausa y enseguida escuchamos al doctor Miguel Ángel Navarro, coordinador de Morena en el estado de Nayarit.
Todas las voces cuentan. Regresamos.
Continuamos, amigos del auditorio, aquí en Todas las Voces Cuentan, esta mañana conversando con Raúl de los Santos, quien es presidente del PRI en Bahía de Banderas, y con Anastasio Zaragoza, Tacho Zaragoza, presidente del PRD. Y estábamos comentando sobre Morena, que también Joel Mendoza no pudo venir, ya me dirán posteriormente el propio Movimiento de Regeneración Nacional, quién es realmente el responsable de Morena en Bahía de Banderas. Pero estuvimos conversando con el coordinador estatal en Nayarit, con el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, y vamos a escuchar los comentarios que hace en torno del estado de Nayarit, cómo se encuentra, cómo lo ve, desde luego. Vamos a escuchar.
Un gobernador que tiene como primera experiencia el tener a su cargo, a su responsabilidad, un estado. Está como un médico pasante que su primera cirugía es una cirugía a corazón abierto. No existen las posibilidades. Y no es que sufra el gobernante, sufre la sociedad. Y hoy estamos viendo un Estado con nulo margen de maniobra económica, con una delincuencia y una inseguridad que ronda por todos los municipios, con un problema de desempleo alarmante. Entonces, tenemos un Estado en condiciones graves, pero además un gobernador que salió recientemente, que se suma a los supuestos gobernadores delincuentes del país. Creo que es la hora de la verdad en México, es la hora de la ciudadanía, y los políticos en ejercicio de gobierno habrán de achicarse en la medida que crezca la exigencia social.
Es Miguel Ángel Navarro refiriéndose al actual gobernador, Antonio Echeverría, que también hablaba de que, bueno, ¿dónde están las denuncias contra Roberto Sandoval? Si bien es cierto, hay un juicio político, hay dos juicios políticos que platicábamos la semana pasada, y que, sí, y luego, ¿lo van a inhabilitar? Yo creo que poco le importa a estas alturas a Roberto Sandoval que lo inhabiliten. Eso hubiera sido cuando era gobernador. Todos los desórdenes que había aquí en el Estado y particularmente de quien fuera el fiscal, pues sí, mucha gente se quedó callada. Ahora lo que la gente quiere es que, al igual que está pasando en Chihuahua, que pasó en Veracruz, que pasa en Quintana Roo, que los exgobernadores se les haga denuncia penal y que los exgobernadores, en este caso, como se ha señalado por el propio Antonio Echeverría, sobre el desvío de recursos, sobre los 2.700 millones de pesos, bueno, pues entonces que presenten las denuncias, y no basta con el juicio político.
Sí, mira, Sara, en este caso, cada estado tiene su particularidad, tiene su marco jurídico, y en función a eso pues se tiene que actuar. El gobierno del estado sí efectivamente detectó, hay una diferencia, un desvío de recursos de 2.700 millones de pesos, de hecho se hizo la denuncia correspondiente por parte del Poder Ejecutivo. En el caso del Congreso del Estado, el procedimiento que se establece es el juicio político. En el juicio político, ¿primero para qué? Primero para determinar si hay responsabilidad de lo que se le denuncia al exfuncionario, que no nada más es él, por ahí hay más funcionarios.
Magistrados también.
También hay magistrados, hay cuatro magistrados. Si hay responsabilidad por lo que se le denuncia, entonces lo primero que hace el Congreso es inhabilitarlos. Es hasta por 20 años la inhabilitación. Pero también, al mismo tiempo, si hay responsabilidad, después de lo que se determina en el juicio político, inicia la denuncia penal. O sea, es un procedimiento que se tiene que agotar, que aunque pareciera un poquito largo, bueno, pues así está el marco jurídico.
De hecho, comentaba esta mañana con Leopoldo Domínguez, quien es diputado presidente de la mesa directiva, nos decía que son dos juicios políticos, hay un montón de juicios políticos para funcionarios, pero en caso particular del exgobernador Roberto Sandoval, pues esto podría llevarse más de un año. Sí. Espero que las cosas no se enfríen, ¿verdad? Sí. Y que cada una de las acciones por parte del Ejecutivo, es decir, del gobernador Antonio Echeverría García, pues que sean encaminadas a eso. Lo vimos, por ejemplo, apoyando a Javier Corral. Ajá. Javier Corral, que en este momento ha hecho una postura muy firme con respecto a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y que estamos viendo que ojalá y que toda esa generación, nueva generación de priistas, como dijo en su momento el candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, hablaba de una nueva generación de priistas como
Duarte,
los dos Duartes, Borges, y bueno, los presumía, y yo creo que hoy se ha de estar arrepintiendo él, y desde luego quienes votaron por ellos, de haber elegido a estas personas que traicionaron en cada uno de los estados de la República, y hablamos en caso particular de Nayarit. Bueno, nos vamos al tema, la conurbación, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. ¿Para qué es esta conurbación? Uno de los temas, pues, es la seguridad, el otro, el transporte, y algunas otras que se podrían, infraestructura, que se podrían derivar. Empezamos contigo y luego pasamos el micrófono a Raúl de los Santos, que pues él conoce muy bien el tema del transporte.
Sí, mira, Sana, este acuerdo, bueno, la declaración de municipio, de zona metropolitana en lo que es Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que fue en el 2005, se viene a concretar por ahí en el 2008, bajo un acuerdo que se hace, donde ya se establecen los lineamientos de cómo va a funcionar a través de lo que es la Comisión Metropolitana, el Consejo Metropolitano. Más sin embargo, el estado de los dos municipios es muy diferente. Y eso es lo que ha complicado las cosas desde todos los aspectos, desde el ámbito cultural, desde el ámbito de la costumbre, desde el ámbito económico, desde el hombre de infraestructura, desde todas las áreas. Tanto el municipio de Puerto Vallarta como Bahía de Banderas son diferentes.
Comentaba el presidente municipal que por eso tienen, es decir, Jaime Cuevas, tienen que homologar incluso reglamentos. Este tema de la conurbación, yo lo empecé a escuchar en la época de Alberto Cárdenas Jiménez, después con Ramírez Acuña, un poco, gobernadores de Jalisco. Y también cuando era gobernador Antonio Echeverría apenas se hablaba de esa conurbación, pero nada más se hablaba, no se actuaba, no se procedía a la homologación de reglamentos, a llevar algo paralelo para que puedan en un momento dado pues coincidir en algunos temas y reglamentos especialmente. Dentro de la conurbación sería primordialmente, prioritariamente lo que es la infraestructura.
Lo que es infraestructura, lo que es todo aquello que va dirigido a la actividad turística, el transporte público, por ejemplo, las vialidades, el marco jurídico, como bien lo dices, tanto de Bahía de Banderas como Puerto Vallarta, el marco jurídico municipal, ¿no? La tarea, quien tiene más pesada la tarea en estos trabajos es Bahía de Banderas. Hay que reconocer que Bahía de Banderas tiene un atraso comparado con Puerto Vallarta, que son de alguna manera años, ¿no? Puerto Vallarta despega su
hace despegue. Hace 100 va a cumplir ya.
Así es, cuando Bahía de Banderas pues tenemos del 2000,
27, 28
del 2000 para acá, que ya empieza a agarrar el boom, ¿no?, de turístico. Entonces, todo eso hace que genere una diferencia donde la tarea de Bahía de Banderas, de los gobiernos de Bahía de Banderas, es principalmente generar infraestructura. No tenemos infraestructura.
Pero mira, déjame también comentarte y decir que si efectivamente el municipio de Puerto Vallarta pues va a cumplir 100 años, son muchos años de ventaja, dices, pero también ha habido administraciones en Puerto Vallarta que en lugar de significar un avance para el municipio, han significado un retroceso en legalidad, en infraestructura, en muchas cosas. Y en Bahía de Banderas han tenido la fortuna, no digo que todos, porque también ha habido retrocesos, como el caso de la administración de Rafael Cervantes, el caso de la propia administración de José Gómez, sí, que han significado retrasos, despojo para el municipio. Ha habido otros, por algo está repitiendo Jaime Cuevas, por algo en su momento repitió Héctor Paniagua. Y vemos un municipio con un crecimiento demográfico. Ayer, justamente, hacían un reconocimiento al impulsor, al gobernador, ex gobernador Celso Humberto Delgado. Ayer presentaban este libro que habla de Bahía de Banderas, una historia de esplendor, y que se las muestro aquí a los amigos del auditorio a través de las redes sociales, en donde vienen pues las fotografías. Aquí faltaron algunas mujeres, porque pusieron a puros hombres que forjaron la historia, y el contenido que trae el libro es muy interesante porque habla de la fundación, de cómo se creó, de la perspectiva de cada uno de los que hicieron posible. Hay unas fotografías históricas del municipio y bueno, toda una historia de Bahía de Banderas que ahora mira hacia el futuro, quiere la conurbación, pero requiere trabajar en la homologación de reglamentos, ponerse de acuerdo con Puerto Vallarta, un Puerto Vallarta que pues va a entrar en elección también, la presidencia municipal en las próximas elecciones. No sabemos si quede el ingeniero Arturo Dávalos, con quien ha llevado muy buena relación con Jaime Cuevas, quién estará, y tendrán que retomar esto como un proyecto a futuro. No como que, ay, esta administración es tal y pues te esperas, ¿no? Porque no coincido con fulanito, como ha sido históricamente esto. Y hay problemas como el transporte. Ahorita, ¿qué ha pasado con Uber, por ejemplo? ¿Qué pasa con el transporte? Un problema que se tiene en Puerto Vallarta, quizá más agudo que el que tienen ustedes. El sí. problema del transporte.
No sé si tengamos tiempo, porque quise...
Mira, vamos a ir a la pausa, lo, pero empieza si quieres y vamos a la pausa. Tienes 2 minutos para iniciar.
Ok, decías si puedo tocar el tema político antes de...
Entonces adelante.
Decías, Enrique Peña Nieto se jactaba esa foto de priistas, de una nueva generación de priistas. No se equivocó, es una nueva generación, nada más en eso. De priistas, quién sabe, pero salieron ratas. Entonces, hablar de...
Lo dice un priista, lo dice Raúl de los Santos, hablar presidente del PRI.
Hablar de una nueva generación, sí, ahí sí, así. Y lo digo puntualmente porque yo siempre estuve en contra de ese tipo de decisiones y sigo estando en contra de las decisiones que están tomando a vapor, de manera muy rápida, para llevar agua a su molino y sostener el poder de quienes lo han tenido todo el tiempo. Ese es mi comentario político. El tema conurbación. El tema conurbación, Susana, si me lo permites, va más allá de que si es un municipio nuevo o es un municipio viejo. Creo que las necesidades son las que van a llevar a que se conurben 2 municipios. Y esto tiene que ver con asuntos de legalidad. Es decir, los congresos en el estado de Nayarit y el estado de Jalisco tienen que facultar a sus presidentes municipales correspondientes para que estos a su vez agoten los recursos de asociación de participación y de cooperación para que puedan en su momento establecer las reglas del juego. En el caso de Nayarit, quiero decirte que desde el periodo de Ney González está facultado el presidente municipal de Valle Banderas para que inicie estas gestiones. Es el estado de Jalisco donde el Congreso no le ha autorizado a su presidente municipal de Puerto Vallarta, quien esté, a que haga las gestiones de asociación de participaciones y de cooperación. Y en ese sentido, Jalisco es el que ha estado retrasando el proceso de conurbación. Estos son los pasos que se tienen que dar de manera inicial para que pueda dar lo que decía el licenciado Tacho, que hay que legislar, hay que homologar, hay que ver qué uniforme van a usar las patrullas, cuál va a ser la infracción, cuál es la jurisdicción que van a tener estas, porque es una sola policía. ¿Cuánto es el monto de la infracción? Ciertamente el transporte, pero aquí siempre se quiso empezar al revés. Aquí se quiso homologar el tema del transporte cuando el tema del transporte se tiene que adaptar a las reglas y a la norma que dicten dichos acuerdos de los estados, de los congresos y de los municipios.
Bien, nos vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos para seguir abordando el tema de esta conurbación. Fíjate que es muy importante lo que señalas, porque de pronto pareciera que es Nayarit el que se ha opuesto.
Sí, pero no. Es el estado de Jalisco.
Y preguntarle justamente en esa autonomía que a veces para algunas cosas conviene y para otras no.
Así es.
Preguntarle al presidente municipal. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a dar seguimiento más allá de las administraciones? Es algo que se requiere y que urge en
esta
región.
Es algo que por sí solo los ayuntamientos puedan hacer. Tiene que recibir la aprobación de los congresos.
Bien, tenemos pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
Bien, aquí está, yo creo que muy bueno el programa fuera del aire, así que está conversando Anastasio Zaragoza y Raúl de los Santos sobre esto de la conurbación, de los acuerdos que se han dado a lo largo de las administraciones. Estos acuerdos, ¿nos quisieras comentar, por favor?
Sí, mira, Sana, toda la infraestructura necesaria o la estructura necesaria, perdón, la estructura necesaria para lo que es la zona metropolitana sí existe, sí está dada. De hecho, está publicado en el periódico oficial de la Federación del 14 de septiembre del 2012. un convenio que convenio de coordinación para planear y regular conjuntamente el desarrollo urbano y regional sustentable de los municipios conurbados de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, los estados de Jalisco y Nayarit y los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. O sea, existe realmente todo lo que es la estructura, el acuerdo, el convenio. Lo que ha hecho falta realmente es interés de ambas partes para poder sacar adelante la conurbación de los dos municipios o de la zona metropolitana declarada, ¿no?
O darle incluso seguimiento a los acuerdos ya existentes.
Así es correcto.
Bien, regresamos con Raúl de los Santos, que está hablando sobre el transporte.
Sí, no sé si quieres que me preguntaras del tema de Uber.
Sí.
Mira, parece que ya ahí va la cosa aterrizando. De algún otro modo ya los brotes de violencia a nivel mundial, pues es una aplicación mundial, no es una aplicación local, ha estado pues tomando el cauce legislativo. Nadie que le guste vivir en paz y en sociedad le gusta que las reglas no escritas, que la ley de la mano personal haga uso de ellas, sino es que son las instituciones, son las leyes y reglamentos las que deben normarnos para poder vivir en paz. En teoría. Y si queremos vivir en paz hay que apostar, hay que fortalecer estas instituciones. Caso de Europa, ya ha habido fallos donde no nomás las aplicaciones, a muchas más, tienen que normarse. Y es por salud. Tal es el caso de Inglaterra, donde ha pedido pues que se norme. El caso de Yucatán, entra la norma. El caso de Campeche, acaba de entrar la norma. De Quintana Roo, entra la norma. Y no se diga Jalisco, con la ciudad metropolitana, lo que es la capital, que ya inició en el 2015, igual que la Ciudad de México. Pues estas son las formas, no hay otra, tenemos que buscar la alternancia en todas las áreas, pero dentro de la norma. Y en este sentido lo que veíamos en Puerto Vallarta, lo que vemos en Bahía, es que mucha gente se enganchaba de la aplicación. Yo recuerdo por ahí una persona de Puerto Vallarta que le escribe al director de tránsito municipal de aquí de Puerto Vallarta, dice que es una persona que se pega mucho a las leyes y que sus hijos le reclamaban que por qué traía un carro de Uber si estaba fuera de la legalidad, que si le podía contestar, y él le contesta que efectivamente está fuera de la norma, que están haciendo servicios sin el permiso correspondiente. ¿Qué se debe de hacer? Sociedad, interesados, socios, todos los involucrados, pedirle a nuestras autoridades que legislen para que dejen las reglas claras del juego. Y no van a legislar para ti o para mí o para tal aplicación. Se legisla para la sociedad.
Pero esto debió haber sido antes y no después.
Lo que
porque
pasa
le dan que le abren la puerta a esta plataforma, a Uber. Digo, es buena, tiene buenos precios, yo la he llegado a utilizar.
Claro.
Pero no se trata de eso. Se trata de que las autoridades, y por eso son autoridades, es que promuevan justamente que todos vivamos en orden, y uno de esos órdenes es que el transporte esté regulado, que el transporte, ¿cuántos? Y estamos hablando de Uber, pero bien nos podemos ir a los taxis, bien nos podemos ir a los camiones. ¿Cuántos camiones han estado con placas sobrepuestas o sin ellas? ¿Cuántos camiones realmente circulan en Puerto Vallarta o en Bahía de Banderas que están sujetos a un reglamento? O sea, por eso La misma autoridad a veces propicia que se dé el desorden, la corrupción que también hay en el transporte.
Por supuesto, pero nuestras autoridades se corrompen, porque desde un inicio, y en el 2015, estamos en el 2018, ya se veía venir y se anunciaba, y no fueron capaces de, como el caso de Campeche, que sí lo hizo, desplegó una publicidad con la ciudadanía diciéndole que no se engancharan, que iban a perderlo, que se les notificó, hubo medios de comunicación escritos para que no se fueran a enganchar y fueran perjudicados en su momento.
Oye, mira, para que veas, te están escuchando y nos dicen por aquí, falso lo que dice Raúl, y él qué autorizó cuando fue diputado local.
Solo fui 3 meses diputado local y no se me
permitió. Don Marco Antonio, escuche usted, ¿eh?
Y no se me permitió ninguna iniciativa porque estábamos en un periodo de solo cubrir al propietario y que en esos 3 meses tuve la oportunidad de formar de 8 comisiones y la verdad es que mientras estuve ahí cumplí en tiempo y forma, no falté a ninguna reunión, cumplí con todas las encomiendas, no hubo tiempo para ello y no hubo un periodo de solicitar una sola iniciativa. Lo que sí propuse y se me fue negado fue la licencia para prestador de servicio público, que no cualquiera que trajera una unidad de servicio público la operara pudiera acceder a ella como una licencia de conductor. Era una licencia especial y se me negó.
Bien, Anastasio.
Sí, me parece que te tocó el periodo extraordinario de sesiones donde no se legisla en materia...
Ese periodo.
¿No? Pero mira, quisiera opinar al respecto, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Raúl de los Santos en el aspecto de que, de obviamente, en una sociedad, para que viva en armonía y en sana paz, pues en paz social tiene que haber un marco jurídico que regula, ¿no?
Ajá.
En esos casos, lo que está pasando en Bahía de Banderas, creo que hay todo se hace, pero nadie respeta las reglas. Aplicamos ese adagio que dice, hágase la ley en los bueyes de mi compadre, pero no en los míos, ¿no? Si bien es cierto que Uber es un servicio de transporte privado a través de redes sociales, también es cierto que no está regulado en el estado de Nayarit. Estoy completamente de acuerdo en esa parte. Pero eso no faculta a los prestadores de servicio de transporte público a que se tomen justicia por su propia mano. Esa es la parte que está mal y es la parte que yo señalo y he señalado siempre. Hay las instancias correspondientes para... Si hay un transportista de Uber, una persona que está prestando el servicio de transporte de pasajeros de Uber, pues entonces que se denuncie y que las autoridades correspondientes hagan las sanciones debidas y en su momento se le inhabilite o se le recoja el vehículo por no cumplir con lo que establecen las reglas que actualmente están vigentes. De informar que un servidor, fui parte del que elaboró la iniciativa de Uber en Nayarit, que está ahorita en proceso, legislativo. Creo que de alguna manera por ahí se están viendo algunos puntos para reacomodar algunos detallitos que quedaron ahí sueltos, porque cuando se hace una reforma o se hace una ley, es normal que de pronto por ahí se omitan detallitos, ¿no? Se está perfeccionando, pero sí está avanzando. Y la intención es esa. Líder, lo que yo veo necesario es de que en Bahía de Banderas demos el brinco y dejemos de ver lo micro y veamos lo macro. A veces por ver lo micro nos desgastamos y entramos en una dinámica de conflictos innecesarios, absurdos, que al final de cuentas, como decía Maquio Cloutier, que decía México cambiará contigo, sin ti o a costa de ti, son los cambios que vienen, que tenemos que entrar con ellos, tenemos que aceptarlos, pero también hay que exigir que haya un marco jurídico para que pueda funcionar de manera equitativa, de manera igualitaria o plural para todos, y que no se sienta que hay una inequidad o una injusticia en esto. ¿Qué diferencia hay entre el transporte público y el transporte privado? La diferencia es que el transporte público puede hacer sitio, puede funcionar como los taxis de Puerto Vallarta, que pueden funcionar, ¿cómo le llaman? Ruleteando. Uh-huh. O andan transitando por las calles. Y el servicio de Uber o de empresas que prestan servicio público, privado, uh-huh, de transporte, es a través de un servicio que se solicita por las redes sociales. O sea, no pueden andar circulando. Simple y sencillamente te marco, te llamo y vas y prestas ese servicio de un punto a un punto y se acabó el servicio, ¿no? Y esa es la parte que nos debe quedar clara. Insisto, lo que yo señalo en Bahía de Banderas es que traten de hacerse justicia por su propia mano, porque ha habido golpeados, ha habido unidades dañadas, ha habido incluso niños afectados ahí. Hace días una persona llevaba un niño enfermo y la bajaron y el niño tenía fiebre y por ahí tenía problemas serios de salud.
Fíjate, ¿qué diferencia de cómo se están manejando estas cosas de Uber en Bahía a cómo se manejan en Puerto Vallarta? En Puerto Vallarta han parado todo ese tipo de situaciones.
Está regulado, ya en Jalisco ya está regulado.
Sí. pero en Vallarta no. Pero de todas Jalisco. Maneras...
No, no. Jalisco. No.
En la zona metropolitana.
Solamente zona sí. Metropolitana.
Pero a lo que voy es que aquí se tuvo que reunir el presidente municipal con todos los taxistas, los empresarios, a decir, a ver, esto se tiene que modificar, se tiene que legislar, mientras tanto no estemos dándole una mala imagen a Puerto Vallarta. Y es con el diálogo, incluso en las visitas que ha hecho el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, ajá, los taxistas hablaron, reclamaron y bueno, se supone que los están atendiendo. Uh-huh. ¿Cuándo va a llegar ese orden que lo pueden hacer? Porque hemos visto en los congresos que cuando algo les interesa,
de fast track,
claro, de fast track, lo sacan rápido,
sí, ¿o no es cierto?
Sí, claro.
Entonces, ¿por qué en algunas cosas no y en otras sí?
Déjame decirte sí, por qué si no. Deja contestarle, bueno, responderle aquí a mi amigo Tacho. Primero que nada, no es Uber, es una aplicación. Uh-huh. Y aplica Cabify, Seedrive,
etcétera.
Entre ellos Uber. Número uno. Número dos. En Nayarit sí está legislado el transporte entre particulares, porque es lo que alegan y discuten muchos. En la ley existe el transporte privado entre particulares, que son, te voy a citar un ejemplo, las empresas hoteleras que contratan transporte personal, y está contemplado, y te hago llegar el documento a la brevedad. De tal forma que para prestar ese servicio privado requieres el permiso del Ejecutivo del Estado. Está contemplado en la ley. Tercero, emigrar de micro al macro, estoy totalmente de acuerdo. Hay formas, hay las maneras. Podemos transformar Bahía de Banderas y utilizar las nuevas herramientas, las plataformas, las redes sociales, para avanzarle, para ir al progreso y no al retroceso. En ese sentido, te digo que estamos a la vanguardia porque pues nosotros mismos tenemos plataformas para prestar el servicio. Uh-huh. Lo que estamos pidiéndole al Congreso es que legisle. Pero lo más importante, eso ahí sí me voy a llevar todos los votos en contra, revisemos las legislaciones internacionales y las nacionales, y todos son tendencias a la cancelación, no son a favor. Pareciera que Nayarit es el mundo al revés. Y a mí me dicen los funcionarios, y me lo dijo el secretario general de gobierno, creo en ello. Lee un poco, secretario. Habría que leer un poco para que te empapes. Porque
el comportamiento internacional sobre estas plataformas
viene hacia la forma. Y además eso está contemplado, que la aplicación en 8 o 10 años será la en quiebra total, porque no, Colombia los acaba de multar con más de 350 millones de pesos. Dos estados de Estados Unidos han iniciado los procedimientos para multar a la aplicación porque están fuera de la regularización. Uber se acaba de deslindar que ya no es transporte, que no asume ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque los funcionarios, y hay que decirlo, difícil de probar, pero entendible en los hechos. ¿Por qué no se legisla? ¿Por qué en la práctica cuando quieren algo lo sacan a vapor?
Así es.
¿Por qué las autoridades no hicieron su trabajo? Simple y sencillamente porque llevan un porcentaje de la aplicación de manera directa.
Por la corrupción y porque muchos de ellos están inmersos en el negocio.
Punto y se acabó. Sencillo.
Digo, es
los funcionarios de Bahía y de Puerto Vallarta.
No podemos decir nombres porque no tenemos el dato, pero...
Pero las evidencias demuestran que así lo hacen las islas.
Esto sucede.
Con todo respeto, digo, vamos poniéndole cascabel al gato, ¿no?
Ahí yo no coincido contigo. La verdad que no ha sido una tendencia a quitarlos. En Estados Unidos Uber tiene años trabajando y ha sido un éxito funcionando, ¿no?
Pero Inglaterra, Belondon le acaba de cancelar en el mes de octubre.
Pero en países de Europa...
En el caso de Colombia los acaban de parar.
En España ha sido un éxito, en Sudamérica ha sido un éxito.
Hay historias, como dice Tacho, de éxito y otras de fracaso, pero vamos a algo, a la médula de este asunto.
Ah, no, sí, esa parte totalmente de acuerdo, hay que legislarla.
Exacto, pero mira, ¿tú crees que las autoridades de Jalisco y de Nayarit no sabían que venía Uber?
Ya sabían, y lo permitieron por el 12.5% de comisión
y lo permitieron.
¿Por qué amarraron a los tránsitos? ¿Por qué amarraron a los tránsitos? A ver, ¿por qué amarraron a los tránsitos? ¿Por qué los tránsitos? Hay una ley que dice, no puedes traer servicio público. ¿Por qué no pagaron?
No podemos tocar esa parte, porque a ver, ¿por qué los taxistas llegan y golpean y dañan unidades y tránsito no hacen nada?
A ver, espérame. Tenemos unidades detenidas y déjame decirte algo, Nosotros como ACASPEN, como organización, nos hemos ido al Ministerio Público. Nos afectaron, demandamos, y a los que afectamos nos demandaron.
Les quiero poner un ejemplo. Y no es para crear polémica, desde luego es para hacer un análisis de que en el asunto del transporte la autoridad ha sido responsable. Y así no es. Solamente en Nayarit, sino también en Puerto Vallarta. Y les voy a poner otro ejemplo, que está muy visto, las construcciones donde no se deben.
Simple y sencillo.
¿Por qué se construyen? Porque hay un dictamen de Protección Civil, hay un dictamen de un atlas de riesgo donde dice, aquí no se debe de construir por esto, esto y esto.
Y menos de tantos pisos.
Exceso de tantos pisos, no, por esto y esto. Están los lineamientos de desarrollo urbano, están los reglamentos y... De todas maneras se construye, de todas maneras se hace. Es lo mismo que ocurre en el transporte, es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en la instalación de negocios que primero son cafeterías, luego restaurantes y terminan siendo, como le dicen aquí en la región, bules, cantinas y demás. ¿Por qué? Porque la autoridad lo ha permitido. Porque quienes en su momento están al frente de una administración municipal, estatal o federal... Porque no me voy a ir ahora también con los accesos a las playas, con todo lo que está pasando a nivel nacional. Estamos así porque la autoridad lo ha permitido. Incluso la cuestión de la inseguridad. ¿Por qué? ¿Por qué creció estos niveles? Porque muchas autoridades estuvieron coludidas con la delincuencia organizada. Caso emblemático que lo tenemos en Nayarit, en Bahía de Banderas, con Edgar Beitia. Claro que Nayarit, no hay delincuencia, no hay esto, los números estaban negros en los reportes que se hacían. ¿Por qué? Porque el mismo delincuente, ¿no?, era el fiscal y él decía que sí y que no en el estado. Entonces, todo lo que estamos viviendo en la actualidad de desorden, de cuestiones de este tipo, ha sido propiciado por la autoridad. Porque si la autoridad sabe que se viene Uber, que está llegando a Jalisco, que está llegando a Querétaro, que está llegando... Una autoridad responsable, pero como a lo único que han venido es enriquecerse, como el caso de Roberto Sandoval, ¿verdad? Es no hacer nada. Al contrario, medrar con los problemas y asuntos en los que debería de intervenir.
Se está legislando al respecto.
Sí, van a llegar. Porque, a ver, si usted mismo acepta que está fuera de legal. Está sencillo. Okay, no, pero legislas y ya que legisles, a operar. No
defiendo. Oye, me mandan a pausa. Regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Bueno, mira, las otras 100 son clonadas.
Bueno, oye, pues, regresamos, favor, ya estamos a unos minutos, se nos fue rapidísimo la hora, pero estamos hablando en cualquier tema que abordemos, amigos, está la corrupción.
Ahí estamos también.
Estamos hablando del transporte y corrupción. Sí. Estamos hablando de los permisos de los taxis, de esto corrupción, los clonados, los esto, en todo, lamentablemente. Permisos de construcción. Por donde uno le abra tantito al tema, sale la pus.
Así es.
Sale la corrupción, sí, el desorden.
Sí, de acuerdo.
Están los reglamentos, Raúl. Anastasio,
se los brindan.
Las iniciativas que se estén presentando y demás, ahí están los reglamentos. Lamentable, no se cumplen, muy lamentablemente. Entonces, yo creo que la sociedad, yo creo que todos debemos de pugnar porque los pocos reglamentos que hayan se cumplan. Y en materia de transporte, lo que han hecho, el desorden, esta serie de enfrentamientos entre taxistas y las personas de Uber, esto ha sido propiciado por la propia autoridad. La propia autoridad ha propiciado todas estas cosas porque está como espectador, seguramente divirtiéndose de todo lo que pasa, porque no han hecho valer también la autoridad, porque están inmersos en
parejo,
esa corrupción.
Mi propuesta fue con el presidente José Gómez, y lo nombro y lo cito porque todavía está aquí, puede dar la cara. Y le dije, intervén, presidente, pero no me ayudes, parejo. Todo el que bloquee, a todas las unidades, mételas al corralón. Y segundo, si hay violencia, mételos a la cárcel.
De hecho, sí.
Tenemos un minuto para cada quien. Ya saben que los martes es su espacio para seguir hablando de estos temas. Ya entraremos de lleno, de acuerdo al calendario electoral, cuando entremos ya a las campañas. En este momento, este espacio es para ustedes. En todas las voces cuentan. Nos despedimos. Un minuto para Raúl, un minuto para Tacho. Empezamos, Raúl.
Ok, muchas gracias. Correcto, con Susana y con Tacho, que las autoridades son las grandes responsables, permiten que los actos de violencia se den, que la sociedad reclame a las organizaciones y a la autoridad, pero que la autoridad se pitorrea por su nula acción. Nosotros sí ya presentamos las denuncias ante las autoridades en tiempo y forma, no se nos fue a recibir en el otro gobierno, en esta ya se nos recibió dos, vamos con vamos dos avanzando. Autoridades, ahí vamos avanzando. Tercero, quedarles bien claro, hay 7, 8 organizaciones patronales y 7 organizaciones sindicales, y el único que da la cara es tu servidor. Señor, yo miento. Estoy visible, tengo 2 oficinas, mi Face, mi teléfono, Twitter, estoy localizable. Como a Caspen, no hemos hecho absolutamente ninguna acción concreta. Son los sitios, los permisionarios y los arrendatarios los que se han manifestado. Pero lo más importante, nunca le he pedido a la autoridad que nos ayude a nosotros. Le he pedido a la autoridad que aplique la ley pareja, piso parejo. No, justicia y gracia no quiero. Y que no me haga descuento, que me aplique la ley. Y adelante, porque es lo que estoy pidiendo. Quien pide que aplique la ley, yo creo que no está fuera de la razón. Y aquellos que dicen y se esconden detrás de un perfil, creo que no están siendo lo suficientemente caballeros, ni quieren aportarle a Bahía, ni quieren Bahía.
Tacho,
bien, mira, ok. Parece que regresamos otra vez a lo micro, dejamos de ver lo macro, pero en fin, aclarar una cosa otra vez, y lo digo. En el asunto de reglamentar el transporte privado de redes sociales, a través de redes sociales, es un asunto imperante precisamente para acabar con esas confrontaciones que están sucediendo. Y yo a lo que voy es de que se debe aplicar el Estado de Derecho tanto de un lado como de otro. Ni uno tiene el derecho de circular o prestar el servicio sin que esté legislado debidamente, estoy de acuerdo, pero tampoco el otro tiene el derecho de detenerlos, de bloquearlos y de golpearlos. Para eso hay una autoridad y para eso hay instancias para poder denunciar o demandar en su caso las acciones ilegales que esté cometiendo alguien. Porque si nos tomamos todos la justicia por nuestra propia mano, pues entonces aquí vamos a caer, ¿en qué vamos a caer? ¿No? En un estado de anarquía. Claro. Entonces, yo digo, para cerrar este punto, creo que tenemos que tocar más el tema, creo que tenemos que profundizar más en miras de poder llegar a una verdadera conurbación.
Y desde luego también preguntar a quienes tienen el sartén por el mango, por ejemplo, con el mismo Leopoldo Domínguez, que es el presidente en este momento de la mesa directiva del Congreso. Tenemos que cuestionar también al propio gobernador y al propio presidente municipal por lo que corresponde a Bahía de Banderas.
Así es correcto.
Mientras los ciudadanos no exijan, no se comprometan, no sean responsables, esto no va a cambiar, ¿eh? Podrán venir y contarnos historias muy bonitas de que va a cambiar Bahía, de que va a cambiar Puerto Vallarta, pero si en los hechos no vemos realmente que se aplique la ley y que se aplique desde llevando a un exgobernador a la cárcel, ¿verdad? De que se apliquen los reglamentos en nuestro municipio, en el estado o en nuestro país, México no va a cambiar, ¿eh? Y vamos de mal en peor si no cumplimos las leyes. Muchísimas gracias, amigos del auditorio, gracias por su atención. Agradezco a Raúl de los Santos, a quienes en todas las voces cuentan, Raúl de los Santos, presidente del PRI en Bahía de Banderas, Anastasio Zaragoza, presidente del PRD en Bahía de Banderas, todas las voces cuentan. Agradezco a Héctor Ponce en controles técnicos, en la producción, a Manuel Flores, la producción general, a nuestro compañero José Chepe Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan buena tarde, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.